Empresas con Impacto, con Margaret González.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido una semana relajada pero productiva. El sueño de todos, vamos. Bueno, o al menos el mío, no sé si estoy hablando en alto. Pero bueno, no nos podemos quejar que esta semana nuestros políticos nos han ayudado a disfrutar de un maravilloso show en el Congreso. Así que desde aquí les damos las gracias por el entretenimiento. ¡Qué arte tienen todos! Nosotros, mientras seguimos a lo nuestro, en la vida real, intentando sumar cada día un poquito más y que el mundo sea más inclusivo, justo y amable para todos. Y en esto ya sabéis que las empresas tienen mucho que aportar. Por eso hoy en el estudio de Empresas con Impacto está con el aforo completo. Y eso me encanta. Hoy vamos a hablar de eventos tan potentes como el Podcast Day y de cómo hacerlo sostenible. También hablaremos de cómo hacer una buena gestión de los desperdicios y de fondos de inversión que solo invierten en empresas que tienen generación de impacto en su centro. Os presento ya a los invitados que nos van a hablar de todos estos temas que estoy deseando escucharles. Tenemos aquí a Pablo Valencia, socio y director de QIMPAT, un fondo de inversión centrado en empresas privadas consolidadas que buscan mejorar los retos sociales y medioambientales de España y que además son empresas que se encuentran en fase de expansión y crecimiento. QIMPAT trabaja por alinear rentabilidad y sostenibilidad. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí hoy.
Muchas gracias a vosotros, Margaret, por la invitación.
Y aquí tenemos también a su lado a Rubén Galgo, CEO y director creativo de la agencia de branding y podcasting Brand Stoker y uno de los creadores y organizadores del Podcast Day, un evento del que vamos a hablar hoy y que es un encuentro de referencia para todos los profesionales de la industria del podcast en España. Muchas gracias por estar aquí, Rubén.
Un placer estar con vosotros.
Y bueno, y al otro lado del Podcast Day tenemos a Laura Alonso, que es Event Manager de Impact Hub, y que es la encargada de velar porque el Podcast Day sea el evento 100% sostenible e inclusivo. Muchas gracias, Laura, por estar aquí.
Gracias a vosotros, encantada.
Y terminamos con la última silla que nos queda en el estudio, con Fernando Merino, director de ventas de Fazla, empresa centrada en dar soluciones integrales para la gestión de desperdicios basada en la tecnología. El foco está en evitar la generación de residuos en su origen e incorporarlos a la economía circular, siempre buscando aportar el máximo valor e impacto positivo medioambiental, social y económico posible. Muchas gracias, Fernando, por
Muchas
estar
gracias
aquí
a hoy. Vosotros. Un placer estar aquí.
Bueno, y antes de meternos en materia, yo aquí siempre meto musiquita, por si no lo sabíais. Así que ahora sí, presentado el programa y los invitados, arrancamos Empresas con Impacto. Vamos a meternos ya, que ya toca. QIMPAT, Fazla, Impact Hub, sois los tres empresas B Corp y Podcast Day tiene como parte del equipo de organización a Impact Hub. Aquí os meto a todos, ¿vale? Esto micro abierto para cuando queráis los cuatro. ¿Notáis que cada vez los mercados, el sector, piden más trabajar con empresas con propósito y tener pues esta generación de impacto en el centro? Abro micro. Pablo, te toca.
Nos encontramos como una tendencia donde hacer los negocios tradicionales a la antigua usanza ya no es una posibilidad, ¿no? Ahora las compañías no solo se tienen que preocupar de ganar dinero, sino también de qué impacto tienen, ¿no?, en la sociedad y en el planeta. Y esto es así porque como consumidores cada vez pues demandamos algo más de las compañías de las que compramos productos. Como empleados también queremos trabajar con compañías con las que tengamos un propósito alineado, y porque en definitiva, sobre todo con las nuevas generaciones, esta conciencia del propósito y de buscar algo más allá que la propia seguridad, que la pura seguridad económica que buscaban nuestros padres y nuestros abuelos, pues ya forma parte de la toma de decisiones, ¿no? Con lo cual sí que hay una tendencia. Cuando vas a ver los datos, sin embargo, pues las compañías todavía no lo están teniendo muy en cuenta, ¿no? Recientemente se publicó un estudio de las 600 mayores compañías de Europa y apenas un 4% de los ingresos de todo este bloque de mayores compañías tiene un impacto positivo, ¿no? Y la mayoría tiene un impacto negativo.
De esto voy a querer que me cuentes luego en detalles, porque es eso, una cosa es lo que se ve, que al final estamos como en un micromundo, ¿no?, los que estamos en este sector, pero la realidad yo creo que va a cambiar, o sea, cambia mucho, ¿no?, dista mucho de lo que es, así que luego nos cuentas un poquito. Fernando, vosotros, ¿cómo lo veis?
A ver, al final es una realidad, y lo comentasteis en un programa anterior, que bueno, que todas las empresas a día de hoy apuntan, más bien la parte de consumidor apunta a trabajar con empresas con un propósito. Al final yo creo que eso es algo fundamental, es el camino al que vamos dirigidos. En el caso de Fasla en concreto, es algo ya que desde hace 7 años que se fundó la empresa, está en los orígenes, ¿no? Los fundadores lo que quisieron fue crear una empresa que tuviera un impacto y que al final resonara en las nuevas generaciones, que impactase y que viesen que al final se podía crear una empresa que tuviese ese impacto social, económico, medioambiental, que es lo que buscamos, ¿no? Así que eso está en nuestro ADN y yo creo que es una tendencia que va a seguir creciendo. Al final, como hemos dicho, lo que está buscando ahora mismo la gente es trabajar con empresas con un propósito.
Laura, Rubén, bueno, Laura, Impact Hub, otra Bicor, pero sobre todo me interesa tu visión, Rubén. Ahí te voy a...
Yo estoy encantado por los derroteros que está yendo la conversación. Estamos hablando de propósito, estamos hablando de marcas, estamos hablando de branding, y es mi mundo. Y sí que es verdad que cada vez las marcas están apostando más por tener esta batería intangibles, ¿no? Que al principio era un poco postureo, vamos a decir, pero ahora es verdad que están haciendo
esfuerzo. Hemos hablado mucho aquí del greenwashing.
Sí. Pero ahora está siendo real, y nosotros, por ejemplo, desde la perspectiva del propio evento, de los Podcast Days, sí que hemos visto que hay muchas marcas, que sobre todo ya marcas internacionales, que te lo van exigiendo, porque a ellos lo tienen pues dentro de su plan de política de responsabilidad social corporativa, etc. Se lo piden porque al final son checks que van teniendo a final de año y tienen que ir cumpliendo, ¿no? Incluso los eventos le viene muy bien para cumplir estos objetivos como de marca, ¿no? Entonces sí que vemos que en los últimos 3-4 años, sobre todo, nosotros empezamos con el evento en el 2018.
Es la cuarta edición,
Es la
¿verdad?
Cuarta edición, eso es. Y vemos que al principio era pues Fundación Telefónica, pocos patrocinadores así a ese nivel, pero ahora ya prácticamente todos tienen estas sensibilidades, lo cual es muy positivo para todos, claro.
Laura, ¿qué habéis tenido en cuenta, ¿no? Porque ya me meto a que me contéis un poco más en detalle.
¿Sobre el evento?
Sí. Bueno, cuéntanos y luego nos metemos en todo. ¿Qué es Podcast Day? Por si no alguien no sabe qué es Podcast Day y, bueno, ¿y cuándo se celebra?
Podcast Days es el evento de referencia en España para profesionales del podcasting, porque hacía falta un evento de estas características enfocado para profesionales. Hasta ahora se estaban haciendo eventos más chiquititos, el sector ha crecido un montón y es un evento que hacía falta, porque es un ecosistema que cada día es más amplio y que cualquier empresa pues es un canal más de marketing que tiene a mano, y que nosotros veíamos que hacía falta darle un salto importante para que llegase a más gente.
Y teniendo en cuenta esto que estábamos hablando, ¿no?, de cómo han ido cambiando en los últimos años las tendencias, tanto de empresas que exigen como de consumidores, ¿qué habéis tenido vosotros en cuenta este año que a lo mejor no estaba el año pasado o en ediciones anteriores, ¿no?, para hacer el evento pues más sostenible, más inclusivo? Cuéntanos.
Bueno, nosotros hemos tenido en cuenta pues todas las actividades que hay dentro de un evento para que pudieran ser más sostenibles y tener un impacto positivo. Por ejemplo, en un evento se tiene café, entonces lo vamos a ofrecer a través de la empresa Filantrópico, que son unos chicos fantásticos que ofrecen café de especialidad con chicos que tienen discapacidad intelectual. Uh-huh. Luego, por ejemplo, las azafatas, tenemos otro partner que es BioEvents, entonces son azafatas senior que tienen más de 50 años, entonces también damos trabajo a este tipo de personas que también tienen un cierto riesgo de exclusión. Luego también trabajamos con Bolies. Bolies es una empresa fantástica que lo que hace son actividades de voluntariado dentro de los eventos. Entonces, hemos generado una actividad dentro del evento que van a traer personas de la tercera edad que van a estar por allí, les vamos a invitar a desayunar, y los profesionales del podcasting que van a ir al evento van a poder entrevistarles. Entonces generamos un impacto positivo en estas personas que un día, pues bueno, pues tienen una batallita que contar a sus nietos, son historias bonitas que contar, y que también hay una sensibilización especial para las personas que van a ir al evento.
¡Qué chulo! ¡Oh, mola! Oye, Pablo, cuéntanos, antes de que me cuentes eso ahí de la chicha de antes, que a mí es, yo creo, confieso que es la parte que más me interesa, porque ya sé en qué consiste QIMPACT, pero el resto de la gente que nos está escuchando no. Así que, ¿en qué consiste QIMPACT?
Pues nosotros somos un fondo de inversión donde tratamos de solucionar problemas sociales y medioambientales a través de empresas con propósito. Es decir, nos planteamos una serie de problemáticas y vimos que, como decías antes, el panorama político no tiene eso en su agenda, sino que tiene otras prioridades, ¿no?
No sabemos cuáles son, pero tienen otras.
Que las ONGs pues están haciendo, las organizaciones filantrópicas están haciendo cosas maravillosas, pero tienen una escala muy reducida, y que si realmente queremos cambiar las cosas, eso tiene que venir del sector privado, de las empresas y los inversores, que pues al final representamos la mayoría de la riqueza y la mayoría del empleo, ¿no? Si convertimos a todas estas empresas en agentes de cambio, ahí es donde realmente podemos hacer un efecto realmente relevante. Entonces nosotros empezamos justamente con esta iniciativa. Analizamos todos los ODS de España, vimos que no íbamos a cumplir ninguno de los objetivos a 2030, que no hemos cumplido salvo uno, el de 2020, y por el COVID, por el descenso de actividad uh-huh. industrial. Pero nos dimos cuenta que efectivamente hacía falta mucho trabajo en cada una de estas temáticas por hacer progresos sociales y medioambientales. Entonces fuimos analizando cada una de ellas y después buscamos empresas que estén ayudando a mitigar o solucionar estos problemas. Por ejemplo, en paro juvenil nos sentamos con especialistas en empleabilidad y nos dicen, pues tenemos que ayudar a reforzar la formación profesional o las vocaciones técnicas. Pues hemos invertido en una empresa de alcance nacional de formación profesional moderna y que llega a acuerdos con grandes empresas, y hemos invertido en el líder en España en robótica educacional para fomentar vocaciones técnicas en edad temprana. Y lo mismo hemos ido haciendo, pues, personas con discapacidad, otros grupos en riesgo de exclusión como jóvenes que pasan por centros de internamiento, desarrollo rural, o en aspectos relacionados con la transición ecológica vamos también a causas perdidas, ¿no? Donde generación en las islas, que es donde es más contaminante en España, o el aprovechamiento de residuos para procesos térmicos, que son los más difíciles de decarbonizar, o para sustituir combustibles fósiles en las redes de gas, por ejemplo, también, ¿no? Es decir, vamos buscando, es un trabajo muy interesante porque buscamos problemáticas y después qué empresas están ayudando a solucionarlos, y nosotros invertimos para ayudar a escalar y a crecer estas empresas, modernizarlas, y que la solución venga de la propia creación de valor, es decir, alineando el valor de las empresas con su impacto positivo.
Pero es un cambio total de lo que se estaba haciendo hasta ahora. O sea, yo te quería preguntar qué diferencia hay, ¿no?, entre los tradicionales fondos de inversión y vosotros, porque ya partís desde esa línea roja, ¿no? Algo súper importante.
Claro, pues tenemos un filtro previo, que es qué problema queremos solucionar y qué tipo de inversiones lo hacen, y eso es lo que nos diferencia de la mayoría de fondos.
Es decir, si lo único que buscamos es rentabilidad, no.
Entonces hay esa intencionalidad uh-huh. y luego ponemos en práctica toda la actividad de inversión tradicional, y ahí somos muy parecidos, pero además nosotros tenemos un componente muy proactivo en las empresas. Tenemos esa contribución para ayudar a crecer, ayudar a digitalizar, modernizar y también poner en valor el propósito, ¿no? Y que eso se convierta en una ventaja competitiva, ¿no? Esa adicionalidad, esa contribución es también algo diferencial con el resto de la industria de inversión tradicional, ¿no? Y nosotros creemos que tenemos un papel muy interesante que jugar para demostrar que es posible alcanzar esa rentabilidad y atraer a los grandes inversores, o a todos, para que una parte al menos de nuestros patrimonios lo dediquemos a invertir con impacto, sin sacrificar rentabilidad, pero generando cambios muy relevantes a nivel social y medioambiental.
Genial. Oye, voy a irme contigo, Fernando, sí. Ya para ubicarnos todos. Cuéntanos, ¿qué hace FASLA exactamente?
Pues FASLA proporciona soluciones integrales en lo que es la gestión del desperdicio, sobre todo enfocado a empresas. Siempre que pensamos en desperdicio, a lo mejor pensamos en el desperdicio que se produce en el hogar y demás, pero es verdad que FASLA lo que hace es atacar en todas las partes dentro de la cadena, desde que se produce, en este caso, por ejemplo, un alimento, hasta que llega a la mesa, ¿no? Pues todos los hoteles, restaurantes, cafeterías, distribuidores, productores, todas esas personas, bueno, miembros dentro de la cadena, nosotros lo que hacemos es ofrecer diferentes soluciones basándonos en la jerarquía de recuperación de alimentos de la Agencia Estadounidense Medioambiental y atacamos en las diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, una de las partes principales que tenemos es la parte de la reducción del desperdicio en origen, ¿no? Todos esos productos que a lo mejor se producen, no se venden, por lo que sea, porque a lo mejor tienen un defecto de fabricación, porque tienen una fecha de consumo preferente próxima. Todo eso lo gestionamos a través de FASLA Market, que es la plataforma que tenemos nosotros, y se puede comprar o se puede revender a, pues por ejemplo, un pequeño establecimiento o una gran cadena hotelera que puede utilizarlo. O sea, tenemos ese tipo de soluciones. También hablamos de lo que es la parte de donaciones, la gestión de donaciones, que desafortunadamente en España todavía tiene mucha margen de mejora. Hay muchas empresas que no desconocen lo que es la parte de desgravaciones fiscales a la hora de realizar donaciones y, por supuesto, el impacto que tiene que todos esos productos no acaben en la basura, sino que los acabemos donando. Tenemos también la parte de reciclaje. Diferentes partes que podemos dar solución a las empresas para que puedan tener un impacto en la parte de lo que es reducir el desperdicio.
Y ponérselo fácil, ¿no? Porque muchas veces parece que esa gestión de desperdicio es como, buah, otra cosa más que tenemos que hacer, ¿sabes? ¿No? Sí. Que tienen que hacer las empresas, entonces, bueno, mira, ya haré eso en otro momento. Sí. Pero si se lo ponéis fácil, claro.
Eso es, siempre basado a través de la tecnología. Nosotros lo que queremos al final es hacerlo fácil, como has dicho, es una de las partes importantes, y luego a través de las soluciones tecnológicas que tenemos, hacer seguimiento a todo lo que está pasando, ¿no? Porque al final, ¿cómo puedes medir el impacto de tus acciones si no tienes una herramienta para medirlos, ¿no? Al final, a través de FASLA, pues puedes hacer seguimiento a todas esas donaciones que generas, cuántas personas has ayudado, si has ido a través de reventa, por ejemplo, de esos productos, cuál es el impacto a nivel de emisiones de CO2, qué has evitado la atmósfera. Todo ese tipo de acciones, pues son los que nosotros recabamos y luego proporcionamos a las empresas.
Oye, se me une aquí, a mí me encanta que aquí os hagáis súper amigos y que desde aquí sigáis hablando vosotros, porque creo que se crean muchas sinergias.
Yo lo estaba pensando ahora mismo, porque en eventos precisamente todo el desperdicio alimentario es un temazo. A nosotros nos ha costado darle salida, porque nosotros dentro de Impact Hub, cuando celebramos un evento y sobra comida, tenemos dos maneras de solucionarlo, que es con la propia comunidad de Impact Hub, pues bueno, lo dejamos por allí, al final se lo toman, pero hay veces que sobra un montón y lo llevamos a comedores sociales, pero no siempre es posible esto.
Claro.
Y claro, yo pienso que yo soy un evento...
Es que requiere una logística, ¿no? Todo esto. Entonces, no siempre se puede...
Y dentro de la red Impact Hub, que somos 6 espacios, pues puedo a lo mejor hacer al día máximo 6 eventos, 7 eventos. Pero claro, eso multiplica por la cantidad de espacios que hay en Madrid, por la cantidad de eventos que se celebran, por el número de personas y tal, porque es verdad que en Madrid, bueno, a nivel nacional, pues es mucha la diferencia respecto a estas provincias que se hacen eventos. Y es un problema, o sea, realmente, sí. Y pues nada, luego hablamos.
Sí, sí, por supuesto. No, además, ahí hay dos partes, ¿no? Que es lo que has comentado, la parte esa de qué pasa con ese producto que al final se ha generado y no se ha consumido, y la parte previa, que es, oye, ¿dónde obtengo la materia prima? ¿No? Que muchas veces, por ejemplo, nosotros hablamos con caterings que nos dicen, bueno, si es que al final a mí no me importa tener un producto que va a vencer la semana que viene porque yo tengo un evento dentro de 3 días. Entonces, qué mejor manera de comprarlo, en este caso a través de FASLA, y que puedas tenerlo y que evites el desperdicio de esos alimentos. El otro día estuve en un evento, también hay una parte divertida aquí, que dijeron, bueno...
Por favor, que haya muchas.
Sí, no. Me hizo mucha gracia porque era un evento, bueno, una entrega de premios, de cuyo nombre no quiero acordarme, y que básicamente anunciaron, oye, pues va a ser un evento sostenible, vamos a evitar el desperdicio, vamos a tener un catering antidesperdicio, fenomenal. Y dije, ah, mira, qué interesante, ¿no? Puede ser esta propuesta. Al final eran más de 200 personas que estábamos ahí. ¿Y qué hicieron? Pues al final sacaron muy poca comida, 4 platos de jamón, 7 croquetas.
Es una forma de evitar desperdicio.
Dije, oye, muy buena esa. Dije, enhorabuena, sí. La verdad es que lo habéis conseguido. 0 desperdicio al evento.
Por mucho que nos cueste aceptarlo, si queremos tener un evento a nivel de catering sostenible, hay que eliminar la carne.
Claro.
Y esto, no sé yo...
Ahí te estás metiendo...
Ahí ya hablamos de palabras mayores. ¿Verdad? Sí. Quita el jamón de un evento.
Claro, claro.
O sea, pero sí, o sea, si queremos ser coherentes, tendría que ser así.
Sí, sí.
¿Cómo se organiza, Laura, ya que estás? ¿Cómo se organiza un evento como Podcast Day a nivel sostenible?
Pues puedes mirarlo desde varios prismas. A nivel medioambiental, de desperdicio, de, bueno, pues todos los materiales fungibles y demás. Luego, a nivel de impacto social.
¿Puedes o debes? mirar.
Debes. A ver, es que cada evento es un mundo y luego tienes que repensar mucho las cosas para que generen ese impacto positivo.
Y que también yo aquí intento, por favor, quitarnos un poco de peso, culpa, que no podemos hacerlo todo perfecto, perfecto, ¿vale? Yeah. O sea, que si podemos generar impacto de una manera y tienes que elegir entre una o ninguna, pues elige una, o sea, que no pasa nada.
Exacto. Y yo bueno, y el JAB entendemos un evento sostenible no solamente desde el punto de vista medioambiental. Uh-huh. Es muy importante el impacto social.
Totalmente.
Y el impacto social puede ser también que sea un evento diverso y paritario. Uh-huh. Que es que cuesta a veces que lo sea, porque la sociedad pues no es paritaria. Entonces, bueno, pues son pequeños cambios que hay que tener en cuenta y que también ahí estás impactando positivamente, una sociedad más justa y demás.
Guay. Oye, Rubén, yo me quiero salir un poco de tema sostenibilidad, que a mí el tema podcast me interesa mucho. Aquí te pongo caritas.
Por lo que sea.
Te pongo caritas. ¿Habéis notado diferencias en temáticas ya? O sea, ya metiéndonos simplemente, comillas, por favor, en temáticas de podcast. ¿Habéis notado que está cambiando mucho la tendencia y cada vez hay más temáticas en los podcasts de impacto social, de sostenibilidad, etcétera, etcétera?
Impacto, yo creo que sobre todo lo que ha habido es el contenido, sobre todo hablando de contenido y de marca, por esto que hablamos de las marcas con propósito y demás. Vemos que cada vez hay más branded content, más branded podcast, y esto tiene que ver porque muchas marcas quieren acercarse a sus potenciales clientes, no vendiéndoles directamente productos y servicios, sino simplemente compartiendo un territorio común, ¿no? Eso ya todo lo menos. Pero sí que es verdad que esto nos ha llevado a que se está creando contenido específico que marcas como Santander, por ejemplo, pues de repente hacen un branded podcast en el que no te venden su banco directamente, sino simplemente están introduciendo temas que le preocupan a su audiencia. Eso es sobre todo lo que más se está notando en tendencia de podcast. Muchísimo branded, muchísimas marcas que apuestan por el podcast, por este canal, precisamente para conseguir estos objetivos, ¿no? Eso yo creo que es lo más diferencial. Luego, verdad que luego también han cambiado mucho últimamente el consumo y se ha reducido bastante los minutos de los podcasts, pero bueno, eso ya sería un poco...
Se han acortado mucho, ¿verdad?
Sí, a ver, ahí han pasado varias cosas. Yo creo que la más importante es que los Alexa y este tipo de dispositivos pues han venido para quedarse en nuestras vidas, y igual que tú antes te ponías los auriculares en tu móvil y te ibas escuchando un podcast de 3 horas, pues ahora a lo mejor estás en la cocina con Alexa cocinando media hora y pues esa media hora luego ya desconectas y no sigues con el podcast, ¿no? Entonces... Sí que hay...
Pero dices lo de Alexa como si hubiera perjudicado, ¿por qué?
No perjudicado, no, simplemente que ha cambiado. Ajá. Ha cambiado el consumo. Antes el principalmente el consumo de podcast es por la mañana de camino al trabajo, siempre ha sido esa media hora, 3/4 de hora. Uh-huh. Y luego ya los podcasts que eran, que te ponías mientras estabas trabajando, normalmente los que tengan así trabajos un poco más o menos mecánicos, ¿no? Que puedas estar un poco evadiéndote mientras estás trabajando, pues los tenías hasta de 2 horas tranquilamente, ¿no? Y este tipo de dispositivos sí que nos han cambiado. Eso que nos lleva a que nos viene bien, sobre todo para el tema de branded content y branded podcast, porque al final son contenidos mucho más elaborados. Son contenidos pues que ya no es solamente una voz o una charla como estamos haciendo aquí, sino que tienes que tener ahí un guionista, editores, luego tienes que tener gente, actores de doblaje, efectos especiales, en fin, lo que decimos siempre, ¿no? Que es cine para los oídos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, si además lo tenemos que prolongar en 2 horas, pues sería prácticamente imposible de consumir, ¿no? Por eso luego se ha reducido bastante. Y entonces nos viene muy bien un poco para lo que hablamos antes, ¿no? Que a las marcas este tipo de contenido les viene muy bien para llegar directamente a sus stakeholders, ¿no? Que es un poco de lo que se trata.
Se está profesionalizando mucho el sector.
Por eso hemos creado el evento. Sí, no, sí, es verdad. Desde 2018 hasta aquí...
Quiero decir, antes la gente, pues tienes un micro, te ponías y contabas tu rollo, como yo digo, y ya está. Y ahora ya eso no basta.
Claro, y ¿sabes lo que pasa también, Margaret? Porque tú al principio, por ejemplo, cuando te metías en internet, pues no diferenciabas entre una página web bonita o fea, ¿no? Ahora ya todos estamos acostumbrados
a
estos interfaces, ¿no? De Netflix, del Disney Plus, y ya uno tiene una cultura. Y con el audio está pasando lo mismo. Al principio tú te valía un grabar con el móvil, de hecho los primeros podcasts que se hacían en España prácticamente eran con el móvil, y ahora no, la gente ya tiene un oído más fino, ya nos vamos adaptando, vamos notando la calidad, ¿no? Por lo tanto, el producto se está mejorando muchísimo y se está profesionalizando muchísimo.
¿Eso favorece a las marcas?
Sí. Desde luego, tiene más medios. O sea, solamente por eso ya es una ventaja. Sí.
Pues nada, todas las marcas ya saben lo que tienen que hacer. Oye, Pablo, nos metemos, venga, me cuentas.
Te cuento, vale.
El tema. Desde hace tiempo, pues sí. Se habla mucho, ¿no? En los mercados cada vez se valora más, ¿no? Estas empresas que buscan este impacto social, medioambiental, cada vez se tira más hacia ese lado, pero realmente, lo que hablabas al principio, ¿no? ¿Realmente en qué punto estamos? O sea, ¿realmente las empresas buscan eso o a la hora de hablar de dinero en cantidades ya más grandes, todavía no estamos ahí?
Bueno, yo diferenciaría entre lo que es sostenibilidad de lo que es impacto positivo, ¿no? Porque sí es verdad que la ola de sostenibilidad está mucho más presente y tiene mucho más desarrollo a todos los niveles que lo que es realmente encaminar actividades de impacto donde buscas generar un cambio positivo. En el tema sostenible, toda la conciencia, sobre todo sobre el calentamiento global, el cambio climático, la polución, pues esto está ha calado muy hondo, tanto a nivel empresarial como regulatorio, con lo cual ya estamos todos sometidos a unas exigencias que hacen muy difícil escaparse de esto, ¿no? Con lo cual, desde el lado sostenible ya las prácticas están siendo mucho más responsables. Es distinto de generar cambios positivos, donde ya implica cambios de actividad o cambios estratégicos de un poco más, más calado. Y ahí todavía pues son empresas más pequeñas, más innovadoras, los que están llevando la delantera, por lo menos en España. A nivel global es una tendencia cada vez más consolidada, donde los inversores están forzando a las grandes empresas a este tipo de actividades. Pero cuando analizamos los datos, como decía uh-huh. al principio, analizando los datos de las 600 mayores empresas, solo un 4% de los ingresos genera un impacto positivo en realidad, ¿no? Y sin embargo, en términos de presupuestos de marketing, pues probablemente sea el 90% lo que se dedica a publicar lo que hace ese 4%, ¿no? Con lo cual todavía hay un poco de...
¿Qué está fallando? ¿Qué falla ahí? En esa balanza está totalmente descompensada.
Bueno, quiere decir que hay una tendencia clara y que las compañías quieren poner en valor. Ahora lo que hay que hacer es que la realidad también lo acompañe, ¿no? Y que también nosotros como consumidores pues también seamos más exigentes con las marcas. Todavía no es posible, pero en 2-3 años tú vas a ser capaz de ver con el móvil el impacto que tienen los productos a nivel social o medioambiental y vas a poder tomar decisiones mucho más informadas, ¿no? También está trabajando desde el ámbito regulatorio para que las compañías publiquen qué parte de su cuenta de resultados es parte del problema o de la solución, con lo cual como inversor también vas a poder hacer decisiones más informadas de hacia dónde dedicas tus ahorros, ¿no? Todo esto está evolucionando muy rápido. La inversión de impacto tiene una trayectoria de apenas 15-20 años, con lo cual todavía estos cambios llevan décadas, ¿no? Y estamos al comienzo, pero yo creo que la tendencia es muy clara y que nadie se va a poder escapar de esto.
Por lo que veo, por lo que me cuentas, y bueno, Rubén, yo que también estamos ahí en el mundo, se está ahora mismo mucho más centrado en dar esa imagen, o sea, en la comunicación, que en realmente lo que estamos haciendo. O sea, que por mucho que creamos, aquí me asentís todo con la cabeza.
Pero yo lo veo normal también, porque hay un esfuerzo detrás para conseguir
sí,
eso.
Es normal, pero no lo digo a mal, lo digo también para ser un poco conscientes. Al final todos los que nos escuchan son empresas, ¿no? Pero todos vendemos, bueno, algunos a otras empresas, otros a consumidores finales, pero que sepamos en qué punto estamos. Es decir, bueno, sí, estamos en la parte de la comunicación, siempre hay una parte educacional, ¿no?, de contar las cosas porque todavía no se saben, estamos en todo muy verde todavía y tal, pero que es que estamos ahí, que no nos quedemos ahí, quiero decir. O sea, que es que hay mucho por hacer, que bajemos a tierra, que nos manchemos las manos y que vale, que está muy bonito crear una propuesta de valor, hacer un copy estupendo, crear un storytelling maravilloso, pero si se queda ahí, se va a ver. O sea, se va a ver.
Yo creo que también hay ejemplos al contrario. Yo, por ejemplo, como estoy más en la parte de ventas, sí que me he estado dando cuenta de situaciones como, por ejemplo, cadenas de supermercados que van a precios muy bajos, que al final es lo que está buscando la gente ahora mismo, y no hablan nada realmente de cómo eso está impactando al final en lo que es la parte del desperdicio, etcétera, etcétera. Y cuando hablas con ellos dicen, bueno, es que nosotros lo que queremos es dar un servicio y que la gente pueda conseguir a lo mejor productos más baratos, etcétera, etcétera. Y cuando les dices, sí, pero eso también tiene un impacto medioambiental, y dicen, ah, pues eso no lo hemos trabajado tanto. O sea que también te puedes encontrar ejemplos a la inversa, ¿no?
Sobre y luego todo, hay muchos casos también de empresas que ya lo hacen, que lo llevan haciendo un montón de tiempo y no lo han contado.
Justo, entonces... justo, eso es a lo que me refiero, ese es el punto, ¿no? Que al final hay muchas empresas que ya lo están haciendo y que no están contando. O sea, que bueno, sobre todo yo creo que va más en este caso en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Al final las grandes corporaciones siempre todas pues tienen sus departamentos, tal, pero en esas pymes que no saben muy bien, oye, sostenibilidad está muy bien, muy bonito, ¿eso qué significa, no? Eso a la hora de bajarlo al terreno, ¿cuáles son las acciones que yo puedo hacer? Eso es donde yo creo que está el potencial y donde realmente hay que actuar.
Pero también es lo que decíamos, ¿no? Al final las pequeñas empresas son las que están tomando la cabecera en todo esto. Entonces,
eso es.
Ahí creo que Pablo es el que está más en contacto con grandes corporaciones. Ellas son las que les cuesta más, o sea, siempre cuesta más. Aquí muchas veces hemos hablado con pues otras empresas que han venido, muchas veces o hay un cambio generacional o el cambio de mentalidad es muy difícil.
Correcto. Nosotros estamos en contacto con grandes inversores y grandes empresas, pero en realidad nuestra inversión se dedica a las pymes, uh-huh. que es donde está pues el 60% de nuestra economía.
En convertirlas en grandes.
Y convertirlas en grandes y además con un impacto, ¿no? Mirando más allá de la propia rentabilidad. Y ese es nuestro papel en la vida. Pero yo me quedo un poco con la frase de Ronald Cohen, que es un poco el inspirador de todo el movimiento de inversión de impacto a nivel global, que dice que es un grandísimo momento para ser un emprendedor de impacto, ¿no? Porque justamente es toda esta tendencia que está cambiando. Si tú lanzas iniciativas donde tengas en cuenta la solución de problemas sociales y medioambientales, tienes una propuesta de valor que es muy atractiva para consumidores, para empleados, y eso genera una ventaja competitiva de la que tenemos que aprovecharnos.
Me encanta, ¿ves? Siempre positivo, siempre positivo. Vamos a poner un poquito de musiquita, que noto aquí que el tono ha bajado, así que Miki, dale que estás cañera también.
What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do?
Voy a abrir un consultorio aquí de peticiones porque ya me están haciendo peticiones.
Bien, bien.
No lo digo nunca, pero es que hay una lista en Spotify de empresas con impacto, así que por favor, esta semana la comparto, de verdad. Está abierta, podéis añadir cosas.
No me lo digas dos veces, ¿eh?
No, dale, dale, dale. Bueno, y aquí voy a ir contigo, Rubén.
Vamos.
Aquí, entre nosotros, pero abierto para todos. O sea que os abro aquí melón, ¿vale? Vamos a abrir un melón que a mí personalmente me preocupa y... me tiene ahí debatiéndome últimamente, ¿vale? Tema podcast. Al final es un canal de difusión, al final y al principio, vamos, es un canal de difusión uh-huh. para empresas, para personas. ¿Qué responsabilidad tenemos, los que generamos contenido, en esta generación de impacto con lo que nos dedicamos a difundir en estos canales? Me voy a... cada vez hay más contenido... bueno, nos vamos a fake news, a lo que tú quieras, ¿vale? Pero uh-huh. a contenido que muchas veces no es real, no es del todo real, que es propaganda muchas veces de muchas otras cosas. Es más, cuando hablamos de empresas, pues ya lo hemos citado varias veces ya, solo hoy, el tema de greenwashing. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como creadores de contenido de lo que estamos ahí difundiendo? O sea, al final tenemos un mundo completamente abierto.
Al final es la misma responsabilidad que puede tener alguien que esté delante de un micrófono en la radio o que esté en televisión.
Es que no me quiero meter, o sea, esto va a ser un programa entero, el tema de la responsabilidad de los medios de comunicación. Es un tema que llevo tiempo queriendo tratar y ya está programado para hacerlo. Pero al final, cuando estás en un medio, como que al final tienes una responsabilidad con ese medio, ¿no? Pero cuando haces un podcast eres completamente libre.
O sea, bueno, yo diría afortunadamente, que es quiero decir que así está,
sí, sí,
que
sí,
es un
sí.
medio que ahora no está, no sé si regularizará en algún momento, pues como YouTube pues ha puesto sus normas, ¿no? Pues
bueno, yo creo que la ética debería de ser de claro, cada uno, sí. Evidentemente, pero bueno, ya sabemos cómo funciona el mundo, entonces no sé cómo lo estáis, bueno, tú desde dentro.
Yo desde dentro, al final lo que veo es que debería ser la misma responsabilidad que tiene cualquier otro medio de comunicación. O sea, estamos hablando de que el podcast se está profesionalizando y eso implica adquirir este tipo de responsabilidades. Y es verdad que en otros medios, y a lo mejor porque son mucho más visibles y tienen mucha más repercusión, de momento...
Pero no bueno, está negativo ese, o sea, no lo he dicho negativa. Me refiero también, es un poco, que creo que no me he explicado bien... Que la gente se dé cuenta de que tienen esa responsabilidad. O sea, que están hablando a un mundo infinito que puede escucharles cualquiera y que están dando una visión, un contenido, reflexiones. O sea, que no está, o sea, que no lo estás diciendo en el salón de tu casa, quiero decir.
Claro, no, al final eres un poco un influencer, ¿no? Aunque sea de 50 personas que te escuchen. Pero al final ahí tienes una responsabilidad y por lo tanto lo que digas... Yo creo que también ahí va en juego la propia credibilidad del podcaster. Al final, y eso yo creo que precisamente lo que te hace el ser lo más riguroso posible en tus opiniones o en lo que comentes en tu podcast, ¿no? Siempre hablando de podcast de opinión, ¿no? Pero al final eso, como luego se puede demostrar... Hoy en día con revisión de información y demás, si estás diciendo muchas cosas que son fake news o cosas que no se cumplen, al final pierdes credibilidad y tu audiencia desaparece. Entonces ese compromiso con tu audiencia, igual que puede tener, yo qué sé, Ana Rosa Quintana en su programa, lo tienes que tener tú en tu podcast. Hables de la temática que sea, ¿no? Entonces al final yo creo que sí que es algo que los podcasts, además yo creo que cuando ya vas viendo que tienes un determinado número de escuchas, esa responsabilidad tú la vas sintiendo más, ¿no? Y ostras, te da un poco de vértigo el defraudar a tu audiencia. Es verdad que luego hay otro tipo de contenidos o de influencer o podcaster que precisamente lo que venden es eso, ¿no? Esa polémica. Entonces,
que también la hay en la tele.
Que también la hay en la tele, por eso digo que al final...
Sobre todo cito la tele, porque es donde más circo hay, o sea...
Claro, pero es que nosotros desde el mundo podcast estamos un poco con equiparar el podcast como medio, o como canal, mejor dicho, igual que puede ser la televisión o la radio, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que ser iguales. Es verdad lo que decía Laura, que tenemos la ventaja de que tienes mucha libertad. Eso está muy bien, pero también la libertad, o sea, tienes que saber...
Tiene sus dos caras.
Efectivamente, eso es.
Por ser un poco polémico, yo creo que sería buenísimo poner un filtro de impacto en los medios de comunicación. Igual que hacemos nosotros, si yo invierto en esta empresa, ¿soy parte del problema o de la solución? Cuando hacéis una intervención, cuando escribe un artículo, cuando se reproduce cualquier tontería que dice un político, demás, ¿eso es parte del problema o de la solución, ¿no? Y tener esa altura de miras y tratar de entre todos pues mejorar un poco el discurso social, también las ambiciones de los jóvenes, las expectativas, ¿no? Y tener pues un proyecto un poco más ilusionante, ¿no? Que el chisme y el...
Voy más allá, pero es que aquí es que me enciendo porque me toca. Realmente este comentario de ese político en ese momento, ¿eso es noticia? O sea, realmente es necesario dar ese espacio con la cantidad de cosas importantes que de verdad hay que darles espacio, pero ahí entramos ya en esa agenda de que ahí entran muchos otros intereses.
Bueno, claro,
dale,
sí.
Rubén, dale.
Es que ahí estamos entrando en que al final la gran diferencia que tiene el podcast es que es contenido bajo demanda, ¿no? Es decir, pongo la tele y lo que me salga me consumo la información que me están dando.
Entonces, pasivo completamente.
Claro, entonces ahí tú voy. Ya vas buscando. Si tú quieres escuchar determinadas opiniones, sabes a qué podcast tienes que ir. Igual te pasa un poco de manera un poco más general con la radio, ¿no? Pero un poco al hilo de lo que decía Pablo, yo creo que eso prácticamente a día de hoy ya se puede medir, porque afortunadamente el podcast se puede medir todo en tiempo real. Entonces, si tú estás diciendo una barbaridad en un podcast, automáticamente tú puedes ver la gráfica como la gente desaparece. o al revés, o si de repente estás contando algo súper interesante, ves cómo la gráfica, las escuchas aumentan, ¿no? Y luego toda esa repercusión en redes sociales y demás, o sea, que eso, salvando la distancia, entiéndeme, pero sí que se puede medir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final se trata un poco de, como en la mayoría de las cosas de la vida, es sentido común, o sea, pero sí que es cierto que la gran ventaja que tiene el podcast es la libertad de la que hablaba antes Laura, está en que puedes hablar de lo que te dé la gana.
Es más opinión.
Claro.
Y puedes encontrar lo que te dé la gana. Claro. Ahora mismo te da una diversidad de contenidos y de puntos de vista y tal que no sé. O sea, que es lo que digo, que yo creo que con el tiempo pues habrá una regulación, habrá cosas que se vuelvan más tendencia y tal, y se perderá un poco esa frescura que yo creo que tiene ahora mismo, y sobre todo de variedad. O sea, de formatos, de contenidos, de puntos de vista, de diseños sonoros. O sea, ahora mismo me parece que es muy rico el podcast.
Yo aquí la diferencia que veo, sobre todo con los medios de comunicación, es que al final esa parte de opinión en los medios de comunicación es mucho más pequeña. En muchos casos no debería de estar, pero bueno, eso ya es cuestión de, o sea, las teorías que nunca son reales. Pero creo que es la gran diferencia, ¿no? Al final creo que el periodismo lo que debería hacer es un trabajo mucho más profundo, en muchos casos, de explicar esas noticias que no se hace. O sea, no creo que la lucha sea... ¿Ves? Es que aquí me voy. No creo que la lucha sea en conseguir más audiencia, visitas, clic, sino más en explicar el porqué de esa noticia. No creo que tengamos que entrar... Es algo que hay ahora mismo y que yo de verdad invito a hacer una pensada. Es decir, no es necesario estarnos a las noticias al momento, al minuto, revisar las páginas, los tweets de los medios para estar al día de la noticia ya, sino que es un poco profundizar, ¿no?, en ciertos temas mucho más de lo que se hace, porque no interesa, porque no hay tiempo, porque los periodistas no tienen tiempo, porque... Bueno, aquí nuevamente me meto, o sea, al final cobran por visitas. Entonces, ahí es donde te cargas la esencia, se me pone la carne de gallina, te cargas la esencia del periodismo, que al final es control y claro, visión, y estar ahí controlando, ¿no? Lo que... Dale, Rubén, que me pones cara.
No, hombre, yo lo que quería decir es que el podcast ha sido el refugio de muchos periodistas precisamente para poder ejercer su profesión.
Absolutamente.
Con una libertad radical. Y de hecho, al final, muchos contenidos que hay a día de hoy, sobre todo, estamos hablando un poco de un formato muy específico, ¿no? Pero luego hay otro tipo de contenidos periodísticos, narrativos, incluso ficciones sonoras.
Mucho más creativo.
Mucho más creativos, que también requieren la opinión, y porque al final todo tiene un guión y todo tiene que estar contextualizado. Y ahí sí que se ven auténticas obras de arte y auténticos trabajos de investigación. Pienso ahora, y voy a hacer un poco de spam, de un proyecto en el que he participado mínimamente, el último podcast de Almudena Ariza, el de Rillero, que es un trabajo de investigación espectacular. O sea, espectacular. O sea, un trabajo de 3 años que seguramente, bueno, todos conocemos a Almudena Ariza, sabemos dónde trabaja, y seguramente no ha tenido posibilidad de hacerlo esto en un medio público, ¿no? Entonces, y lo ha tenido que hacer ella por su cuenta, con sus propios recursos.
Ahí voy.
Entonces,
ahí voy.
Claro, para yo, mí está la esencia ahí.
No estoy, bueno, estoy un poco criticando, pero también voy a la parte de que reflexionemos y de que muchas veces miremos esos medios, esas noticias, con un ojo crítico, que no lo hacemos. Entonces, tenemos que jugar un poco con, bueno, realmente te estás informando donde debes, te estás informando como debes, te estás pensando, simplemente estás tragando y tragando y tragando, y muchas veces es eso, o sea, buscar a esos periodistas, por desgracia, en medios alternativos, o sea, completamente fuera, porque digo por desgracia por eso, porque se lo tienen que costear ellos, muchas veces sin ganar un solo duro. O sea, tal cual. Fernando.
No, y al hilo, yo iba a hacer un comentario respecto a eso, porque es verdad que, por ejemplo, hay ciertas noticias que muchas veces quedan relegadas a un segundo plano simplemente por las circunstancias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, yo hablando de lo mío, ¿no?, que es mi campo al final, la ley del desperdicio alimentario es algo que se ha quedado paralizado por el mero hecho de que no hay un gobierno. Entonces, ya solo con eso se están paralizando muchas otras acciones, que era lo que estábamos hablando, respecto del tema del desperdicio alimentario. Se habló en su momento, es algo que, bueno, se lleva ya trabajando desde hace tiempo, había una propuesta de ley, etcétera, etcétera, y estaba ya a punto de implementarse. Cuando llega el momento de que cambia de gobierno, no tenemos gobierno, no sabemos cuándo vamos a tener gobierno, etcétera, etcétera, todo ese tipo de iniciativas se quedan paralizadas. ¿Cuál es el impacto realmente? Pues es un impacto que van a pasar muchos meses hasta que nos pongamos a la altura de otros países o que estemos ya simplemente ejecutando algo de lo que hemos hablado, que ya hemos planificado y ya como gobierno, como sociedad, etcétera, etcétera, ya estaba encima de la mesa, ¿no? Entonces, al final, ese tipo de noticias pues muchas veces no se comentan, se quedan ahí en el aire y estás hablando de lo que pasó ayer justo en el Congreso, la pelea que han tenido, tal, no sé cuántos, ya. Y lo que importa, que son este tipo de cosas, ¿qué pasa con ello? Yo creo que esa es un poco también la reflexión.
Ah, y lo bueno también de que existan estos canales ya como los podcasts, es que la propia empresa, los propios, bueno, que estén dentro de ese círculo, puedan alzar esa voz, ¿no? Y empezar a mover ese contenido, esas noticias, esa demanda que no está cubierta por parte de las administraciones y que juegan con eso. Al final, igual que el consumidor elige lo que consume, también consume, o sea, eliges lo que consumes a nivel de contenido. Entonces, desde ahí las marcas con esta vocación de impacto pueden tirar de ello, ¿no? Pueden aprovechar ese impulso. Así que, por ese lado también, Rubén, creo que ganamos todos. O sea,
sí, hombre, está claro que al final las marcas, todo lo que sea esa parte de reputación, las que apuesten por esta parte de intangibles, desde luego, pues aquí tienen un filón. Eso está claro.
Oye, Fernando, te quería preguntar, ¿qué hizo Fazla? Y aquí me salgo del periodismo, por favor, mandarme callar. ¿Qué hizo Fazla desde su nacimiento para que desde en solo un año, en un año, se convirtiera en una de las primeras 50 pymes apoyadas globalmente por el Programa de Naciones Unidas en cuanto a desarrollo? O sea, que en un año.
De hecho, son dos partes. Ahí es un poco tirarnos flores porque hemos recibido dos reconocimientos, ¿vale? Uno, por un lado, es el tema que lo que has comentado, las 50 empresas más destacadas Small Medium, que eso fue en 2021, pero en los inicios como proyecto fue una de las 9 seleccionadas a nivel global por el proyecto de desarrollo de las Naciones Unidas. Muy sencillo, al final Fazla es una empresa estadounidense que comenzó las operaciones en Turquía. Turquía es un país en el que al final la parte de donde empezamos allí realmente fue con la parte de donaciones. Las donaciones no estaban tan extendidas. O sea, por daros un ejemplo, los bancos de alimentos eran 3-4 asociaciones. En España hay un montón y eso es algo muy positivo. Pero en Turquía en sus inicios solo había 3-4. Fazla lo que hizo fue potenciar esos bancos de alimento. A día de hoy son más de 100 los que están bajo el paraguas dentro de Fazla, ¿no? Al final eso es un movimiento que, jolín, desde el principio, si la empresa que surgió en 2016, en 2017 ya había empezado con ese camino, es normal, siento decirlo, pero que se reconozca a nivel global ese tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que está en los orígenes de la empresa, que ahora hemos traído también aquí a España. Afortunadamente en España hay muchos bancos de alimentos, pero sí es verdad que la conexión que hay entre las empresas y los bancos de alimentos todavía falla muchas veces, ¿no? Entonces eso es un poco por lo que estamos luchando y para lo que hemos venido, ¿no?
¿Somos conscientes de la cantidad de desperdicios que generamos?
Yo te lo digo por experiencia mía propia, también de mi background. Somos más conscientes que el año pasado, pero no lo suficiente, ¿no? Al final, uno de los datos que han dado el Ministerio de Agricultura a principios de este año fue que una de cada tres familias no desperdicia. Es un dato positivo. Pero claro, hay dos de cada tres familias que siguen desperdiciando, ¿no? A nivel consumo en el hogar. Si luego sales fuera, el consumo...
¿Hablamos de comida?
Hablamos de comida en este caso, sí, sí. Si salimos fuera a restaurantes y demás, cuando el consumidor sale a un restaurante, el 50% de lo que se pide, etcétera, etcétera, acaba siendo desperdiciado, ¿no? Al final eso es una de las problemáticas que hay dentro del consumo fuera. Entonces, somos conscientes, somos más conscientes que años anteriores, eso por supuesto, no somos del todo conscientes. Al final yo creo que eso es una de las cosas que todos vivimos en el día a día. Yo os puedo poner un ejemplo mío personal de cuando dentro de mi comunidad bajas a los cubos y abres uno y dices, y tienes plástico, ta, 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 y abres el del plástico y ves ahí un montón de comida tirada, ¿no? Y dices, pero bueno, esto, primero, ¿por qué lo has tirado aquí? Y segundo, ¿por qué esto no lo has aprovechado de otra manera, ¿no? O sea, que eso es por un lado. En la parte de consumo del hogar, por supuesto, todavía tenemos que ser más conscientes del desperdicio. En la parte de empresas, eso es algo que todavía es mayor. El impacto que tiene al final el desperdicio dentro de lo que es la cadena, desde que se produce hasta que llega a tu mesa, es donde realmente tiene todo el peso, ¿no? Siempre, como decía al principio, culpabilizamos mucho al consumidor final, pero realmente en todas las partes de la cadena, pues desde que el agricultor, que lo que le queda de la siembra, lo acaba tirando. El distribuidor, que tiene un producto que está dañado, un palet, y resulta que no lo puede vender, lo tiro. Todas esas partes de la cadena, nosotros, por ejemplo, decimos que son parte de la solución, no del problema, ¿no? Que simplemente en cuanto se conciencien y vean que hay herramientas para poder dar salida a todo este tipo de productos antes de que se desaprovechen, pues oye, sería interesante que eso, que podamos darle un poco de voz. Si puedo darle voz desde aquí, yo, vamos, genial.
Abierto tienes al micro, todo tuyo. Bueno, yo, a mí en esto me hace... Me llama la atención, ¿no? Porque hablas de lo del desperdicio de comida, restaurantes, está genial, ¿no? Que ahora estén obligados a permitirte llevarte la comida que sobra a tu casa, pero es todo envases de plástico para que te lo lleves a tu casa. Entonces, bueno, eso es un poco también lo que hablábamos al principio, ¿no? De que por un lado, pues bueno, solucionas una parte. No podemos solucionar todo desde el principio, pero ahí está, ahí se ha abierto otro foco.
Sí, sí. Bueno, por mi experiencia sí es verdad que ahí rompo una lanza en favor de los restaurantes y demás, que muchos están apostando ya por envases sostenibles, ¿no? Que al final eso es una de la parte importante también que al final obliga a la ley. Es que es una de las cosas también que es interesante, que todo este tipo de cosas, la ley del desperdicio va un poco también encaminada en todas esas pequeñas acciones. Entonces, por eso es interesante. Voy un poco más antes de esa parte, ¿no? Que es la parte de cómo todos esos productos que, lo que hemos comentado antes, todos esos productos que a lo mejor un establecimiento, como puede ser un hotel, como puede ser un restaurante, como puede ser un catering, pues ¿dónde los están obteniendo? ¿Qué pasa con esos productos que dicen, ah, mira, como esta fruta está un poco más fea, pues no la utilizo? Y a lo mejor no han sido conscientes también de ese punto. Aquí, simplemente por daros un punto, todavía no lo tenemos en España, eso es algo que está bastante implementado en Turquía, pero Fasla tiene un sistema, por ejemplo, de una balanza inteligente que lo que hace es medir el desperdicio dentro de un establecimiento. Puede ser un hotel, puede ser un buffet de desayuno, ¿no? Que al final es un sistema a través de cámaras, pesos y demás, te analiza cuánto te has desperdiciado y te ayuda también a la hora de gestionar tus compras dentro de tu establecimiento, de tu hotel, restaurante y demás, a hacerlas un poco más accurate en este caso, hacerlas más seguras y no desperdiciar tanto, ¿no? Que pasa muchas veces, ¿no? Un restaurante que compra, oye, voy a comprar este mes 1,000 kilos de tomate porque yo espero tener X clientes y luego resulta que solo gastas 500. ¿Qué pasa con los otros 500? ¿Qué pasa con lo que se desperdicia dentro de los platos de los consumidores? Todo eso nosotros también nos estamos enfocando. Pero bueno, poco a poco.
Sí, yo he visto que en vuestra página tenéis una pirámide muy interesante que sí. Invitamos a todos a que la vean, desde lo más esperado, deseado, ¿no? El ideal. Hasta lo menos, pero que bueno, que también suma, así que sí. Interesante. Bueno, no quiero terminar sin que me cuentes, por favor. uy, se me ha ido Pablo, sin que me cuentes, Pablo, se me ha ido tu nombre así de repente. No sé por qué. Bueno, cuéntame un poco cómo nace Qimpact, porque estáis en un sector, como ya hemos dicho, que no tiene el foco en esta parte. ¿Cómo se os ocurre? ¿Cómo nace Qimpact?
Nosotros llevamos pues más de 10 años invirtiendo en energía renovable por todo el mundo y con bastante experiencia en inversión también en otras áreas, ¿no? Y después ya de varias iniciativas, pues nos parecía que también era el momento de dar el salto desde la inversión privada a tratar de contribuir de alguna forma. Y coincidió que nos invitaron a un congreso de Islas Sostenibles y después de eso, de más de 10 años desarrollando en grandes extensiones por Castilla-La Mancha, por Australia, por el sur de Estados Unidos, nos dimos cuenta que el principal problema desde el punto de vista de generación está en las islas en España. Tenemos las centrales más contaminantes de España, donde se genera todavía con diésel pesado y donde tenemos las ciudades más contaminadas en islas que son los ecosistemas más frágiles, ¿no?
Estamos aquí todos poniendo cara de no teníamos ni idea.
Sí, hasta hace poco la principal fuente de energía en Baleares era carbón. En islas como Menorca todavía es diésel pesado. O sea, es un panorama...
Fíjate, ¿no? Que te ves el espacio, entorno natural, maravilloso, y resulta
Entonces nosotros que hacíamos desarrollos renovables nunca habíamos mirado desde este prisma, de dónde hace más falta, ¿no? Y fue así como desarrollamos los primeros proyectos para desconectar la central de Mahón. Y dijimos, es que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. No lo va a hacer la administración, no lo va a hacer ningún ONG. Si nosotros tenemos la capacidad y no lo hacemos, no va a suceder. Entonces lanzamos este proyecto y después aplicamos esa lógica a otros sectores, ¿no? Y entonces dijimos, pues ¿por qué no hacemos lo mismo con educación, ¿no? Y paro juvenil, con personas con discapacidad? Entonces fuimos analizando qué oportunidades de inversión teníamos en cada una de estas áreas y poco a poco, pues primero pusimos un fondito a invertir y luego poco a poco lo hemos hecho más grande y ahora estamos ya con el segundo fondo que tiene una capacidad de inversión de 120 millones. Hemos hecho ya 12 inversiones y poco a poco hemos, llevamos ya 4 años.
¿En qué consiste? O sea, vamos a bajar, a meternos un poquito en materia. ¿En qué consiste exactamente el trabajo que hacéis con las empresas?
Fundamentalmente ayudarles a profesionalizarse y a escalar, ¿no? Por ejemplo, invertimos en un centro especial de empleo que ya tenemos ahora 600 personas con discapacidad haciendo temas de valor añadido, de temas industriales, ¿no? Entonces nuestro papel es financiarles y ayudarles estratégicamente a ampliar su actividad para que no solo sean 600, sino que sean 1.200 personas con discapacidad las que damos empleo, ¿no? Entonces digitalizamos las empresas, ponemos procesos y sistemas modernos, reforzamos equipos y luego ayudamos a poner en valor su propósito, ¿no? También ayudamos a cambiar la narrativa de la compañía para que genere una ventaja competitiva y con ello pues tratar de mejorar su impacto y también la rentabilidad de nuestros inversores.
Qué guay, qué trabajazo tenéis por delante. Sí. No os faltan clientes, desde luego.
Pero es un trabajo precioso, ¿no? Porque ves que tu actividad, tu día a día, realmente se traduce directamente en cambios brutales ya en miles de personas, ¿no? Y con una actividad que están haciendo, ¿no? Es muy ilusionante y vemos que el viento viene de cola a nuestro favor, con lo cual también se está en la vanguardia, ¿no? Y cambiando las cosas es tremendamente ilusionante.
A mí me encanta siempre ese brillo que os sale a todos cuando habláis de estas ganas de generar cambio y todo eso. Es como, bueno, esta gasolina, esta sí que nos acaba.
Totalmente. De todas maneras, también hay un punto que, desafortunadamente, la motivación muchas veces, nosotros al final trabajamos para estas empresas que sabemos que tienen esos propósitos, pero para los implicados, ¿no? Los agentes que hay implicados, muchas veces las motivaciones acaban siendo económicas o legales. Eso es algo que es una pena, es así, pero luego el impacto realmente que estamos viendo, a lo mejor a nivel medioambiental y demás, queda relegado a un tercer plano. Y eso no es tan, no es algo tan positivo, yo creo. Pero bueno, como todo, al final una vez tienes el inicio, lo más importante es lo que se consigue, ¿no? Al final, si la motivación, en este caso, de una empresa para empezar, pongo el ejemplo otra vez de Fasla, para empezar con Fasla es ahorrar un dinero o desgravarme porque dono unos productos, pero luego, al final de año, tú estás viendo el impacto que has tenido.
Sí, la excusa luego sirve.
Dices, oye, pues por lo menos, mira, he conseguido algo. Pero hay muchas veces que, desafortunadamente, esa es la motivación de muchas empresas.
También, al final, la cara mala, ¿no?, del tema de greenwashing y estas cosas es que muchas veces los consumidores finales, ese greenwashing, a lo mejor lo notan luego, pero ya se está viendo, o sea, se está hablando todo el rato de ese tema, todo el rato. Entonces, al final, tiendes a ir hacia ahí, tiendes a poner el foco ahí. Es como, bueno, sí, Zara me está diciendo que esto está hecho con no sé qué, pero si ellos están poniendo el foco, o sea, me estoy poniendo en el caso menos ideal, ¿no? Pero si se ve que están poniendo el foco ahí es porque se sabe que se tiende hacia ahí. Al final, el consumidor final acabará poco a poco consumiendo más producto sostenible o que genere un impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Yo creo. Oye, os lo lanzo a todos brevemente. Porque como yo aquí ya veo muchas colaboraciones posibles en mi cabeza, ¿qué papel han jugado en el punto en el que estáis vosotros, cada uno con su empresa, ¿no?, con las colaboraciones? O sea, estos espacios de conoceros, porque, a ver, desperdicios, eventos, está muy claro. O sea, generación de impacto, o sea, no sé, contadme.
Yo creo que eso es piedra angular de lo que estamos hablando. Nosotros desde Impact Hub, que precisamente nos dedicamos a generar esos espacios de encuentro para que la gente genere iniciativas, además dentro de este ámbito, es fundamental.
Una duda, ¿creéis que es más importante estas colaboraciones, ¿no?, crear estos contactos en el mundo impacto que en el mundo empresa tradicional? Me surge la duda.
Yo lo pienso completamente. Yo que estoy todo el día con empresas que se dedican, ¿sí?, a esto, es tan complejo el mundo ahora mismo, nos hemos complicado tanto la vida que si no hay esas colaboraciones yo creo que es imposible.
Pablo.
Es yo creo que estamos hablando de un cambio más profundo, ¿no? La inversión de impacto, las empresas de impacto es al final un resultado de ello, pero lo que estamos hablando es de un cambio de conciencia, ¿no? Hay una forma distinta en la que nos relacionamos con las personas, con el planeta, y tener en cuenta un sentido común, ¿no? Una visión más amplia de lo que hacemos y en qué medida podemos tratar de mejorar las cosas, ¿no? Incluidas las relaciones sociales. Cuando nosotros nos aproximamos a competidores o a... es totalmente distinto de lo que lo hacíamos antes en la empresa tradicional, ¿no? Aquí estamos todos alineados por tratar de mejorar las cosas y aquí hace falta que empujemos todos.
Que empujemos todos, sí. Esa es la frase común, ¿no? Empujar todos.
Lo que ha dicho Pablo, ese es el punto, que la empresa tradicional era de competición y ahora tiene que ser colaboración.
Chicos, muy brevemente, porque me queda un minuto. A mí me gusta acabar siempre el programa con un tip de algo positivo que os quedéis de alguien que hayáis escuchado en la mesa. Brevemente, 10 segundos cada uno. Rubén. Laura.
Hombre, yo el impacto Dale. Que tenía el tema de Canarias lo desconocía totalmente y es algo que me ha abierto los ojos, o sea que por esa parte fenomenal. Y luego el hecho de que, bueno, que todos los que estamos aquí somos empresas que tienen un impacto súper positivo y va a haber contactos después de esto 100%.
Genial. Laura.
Sí, no, yo me quedo con todo lo que habéis dicho. No sé, o sea, la
colaboración. Se pillaba contra pie.
Sí.
Bueno, algunos, si tenéis.
Yo lo que veo es que el año que viene Podcast Day va a tener 2 patrocinadores más, seguro.
Eso es mirar con foco, sí es, señor. Es. Pablo, ¿te quedas?
No, yo me quedo con eso, ¿no? Que aquí hace falta una tribu, ¿no?
Genial, pues nos quedamos con esa tribu. Muchas gracias a los 4 por venir a Empresas con Impacto. Y hasta aquí llegamos a Ras, que me va a matar Miki. Espero que os hayamos aportado algo, que hayamos hecho, no sé, movido alguna pieza de vuestra cabeza. Y por supuesto que os lo hayáis pasado bien, que ya sabéis que para mí es muy importante que hablemos de cosas serias, pero con una sonrisa por delante. Muchas gracias por estar al otro lado. Desde ya tenéis el programa en Capital Radio, en la web y en mi web, canalinicia.com. En todas las plataformas de podcast, etcétera, etcétera. Y como no tengo tiempo, os dejo el mail, empresasconimpacto@capitalradio.es. Muchas gracias, Miki. Nos vamos ya los sábados de 7 a 8 de la tarde. Y si me necesitas antes, ya sabes que hablando de comunicación en canalinicia.com. Feliz semana y feliz fin de semana.